Si eres un amante de los libros, o simplemente estás buscando una forma nueva y emocionante de disfrutar de la lectura, Bookme Podcast es para ti. Así que siéntate, relájate y prepárate para adentrarte en el maravilloso mundo de la literatura a través de tus oídos.
Capítulo 8. Una mujer muy inteligente. Una niña entre las higueras. El calor agredía la piel y el hambre rondaba el cuerpo. Vivir era un arte en aquellos difíciles tiempos. Una niña paseaba entre las higueras, observaba cómo el sol abrazaba los brotes y cómo sus diminutos frutos se redondeaban como la luna creciente en noches plateadas. Una mente contemplativa nacía en medio del desierto. No tenía mucho, pero lo tenía todo. Ropa humilde, corazón inmenso. Transparente, gustaba por lo que era, no por lo que tenía. La niña creció, liberó su imaginación y se arriesgó a viajar a lugares distantes. No a los confines de la Tierra, sino a las capas más íntimas de su planeta psíquico. Bebió de la fuente de los filósofos sin conocerlos, se enamoró del arte de la interrogación. Osada, miraba hacia arriba y se preguntaba, ¿quién es el artesano que construyó las ideas y los planetas? ¿Quién es el autor de la existencia que confeccionó el átomo y el espacio? ¿Qué pensamientos se representan en el anfiteatro de su mente? Una niña diseñaba las bases de una mente analítica. Creció, llegó a la adolescencia. Hizo del arte de agradecer su cáliz diario y del arte de cuestionar su pan de cada día. Homenajeaba la existencia, daba las gracias al sol y a la lluvia, a la risa y a las lágrimas, al drama y a la comedia. Su mirada se fijó en un joven de manos callosas. Las pesadas cargas y el roce de las herramientas lo volvieron tosco por fuera, pero no le robaron la sensibilidad que tenía dentro. Se enamoró. Un corazón palpitante, una emoción que burbujea, sería un matrimonio más que construiría una historia simple. Pero cuando ya creían que el uno iba a caer en los brazos del otro, de repente el amor se interrumpió. Todo amor pasa por pruebas y la de ellos fue casi insoportable. En su pequeña habitación, acostada en un rústico colchón de paja batida, con la cabeza apoyada en una almohada medianamente cómoda, soñaba con su futuro. Para ella, una vida sin sueños era una emoción sin aventura, una mente sin creatividad. Soñaba con su historia de amor, con su casa, con sus hijos y con las estrategias para sobrevivir. Los pesados impuestos romanos masacraban las esperanzas de su pueblo. Impacto emocional. Cuando navegaba por las aguas de su imaginación, un misterioso personaje invadió sus aposentos. Su corazón palpitó, sus pulmones, sedientos de oxígeno, se abrieron. Sus ojos, asustados, miraron atónitos. Debería haberse marchado, pero, para nuestro espanto, se quedó. Su cuerpo gritaba, «¡Huye!», pero su mente imploraba, «¡Quédate!». Recibió la más espectacular de las invitaciones. No estaba escrita en letras doradas ni papel refinado. Se trataba de una invitación oral, dirigida a sus oídos, a los lugares más recónditos de su mente. El mensajero le reveló que el artesano de la existencia, aquel que ella buscaba entre las líneas de sus pensamientos, había llevado a cabo un concurso con millones de participantes. Reyes, reinas, nobles, plebeyos, ricos, miserables, filósofos, iletrados, teólogos, legos, en fin, miles de personas. Era un concurso de belleza, pero de la más excelsa que existe, la belleza interior, la belleza que el tiempo no apaga, que el poder no domina, que el dinero no compra y que el culto a la celebridad nunca podrá seducir. Tú eres la elegida. Te quedarás embarazada y darás a luz a un niño. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Ella sería la mujer más famosa de la historia, la mujer entre las mujeres, la más elogiada y la más querida. Su luz iluminaría a generaciones, su historia sería contada en todas las artes. Sería incluso la única mujer exaltada en prosa y verso en el Corán. Pero la fama no la seducía. Bajo la perspectiva de la psicología y la filosofía, nunca se vio a una joven con una mente tan discreta y contemplativa. La invitación era fascinante. Pero en el fondo era un contrato de riesgo, con innumerables cláusulas. Pagaría con lágrimas cada palabra que en él se recogía. No obstante, eso no le importó. Cautivada por su autor, abrió su alma y, sin titubear, aceptó. La invitación le traería elogios sorprendentes y rechazos, insoportables, importantes ganancias y pérdidas irreparables. Perdería a sus dos amores. En primer lugar, al hombre que eligió para construir su historia y, en segundo lugar, al más fuerte, el más arrollador. Perdería al hijo, con el que había construido su más hermosa historia de amor. Nunca una mujer había pasado por propia voluntad por el más sublime júbilo y por los más indescriptibles sacrificios. Si su yo no hubiera aprendido a ser autor de su propia historia y no hubiera abierto ventanas light en el terreno de su memoria, ella no habría soportado el invierno existencial que iba a atravesar. Sin manual de instrucciones para el cumplimiento de su misión, un gesto vale más que mil palabras. Ella no dijo nada, pero actuó y eso la convirtió en la mujer entre las mujeres. Cuando la fe hace acto de presencia, la ciencia se calla. El ejercicio que voy a presentar aquí no trata de la fe, sino de un análisis de comportamiento. Vale la pena entender un poco a esta mujer tan inteligente. Desgraciadamente, solo ha sido estudiada a lo largo de la historia desde el ángulo de la religión. Para ella, su hijo era poco común. ¿Cómo cuidar del niño más increíble que ha nacido en esta tierra? ¿Qué manual de instrucciones emplear? ¿Cómo ponerle límites a alguien ilimitado? ¿Cómo enseñar a contemplar o bailar con las mariposas, la musicalidad de las olas, las lágrimas de la lluvia? ¿Al hijo del arquitecto de la existencia? El mensajero se fue sin dejar rastro. Confió en la mente analítica, contemplativa y autónoma de aquella adolescente que probablemente debía de tener unos 15 años. Su luna de miel con la vida se vino a pique. La verdad es que las cláusulas de la invitación eran como para preocuparse. ¿Quién entendería aquel embarazo en una época en que las prostitutas corrían el riesgo de ser lapidadas? ¿Qué explicación daría a la sociedad? ¿Qué palabras tranquilizarían la ansiedad de su hombre? ¿Quién la apoyaría? El mundo se hundiría bajo sus pies. Y así fue. Todas las grandes elecciones implican importantes pérdidas. Toda mujer inteligente debe saber que las decisiones trascendentales traen consigo algunas decepciones. En algunos momentos, tus actitudes serán incomprensibles para los demás. Tal vez tengas que trabajar más para saldar tus deudas o menos para saldar la deuda emocional con quien amas. Puede que tengas que decir no, cuando todos esperan un sí, o decir sí, cuando todos esperan un no. Si quieres ganar siempre, correrás el riesgo de perderlo todo. Tan joven, tan llena de júbilo y de esperanza. Pero bastaron unos cuantos días para que se enfrentara al desierto social. ¿Dónde estaba la madre más exaltada? ¿Dónde se encontraba la mujer entre las mujeres? Parecía no existir. Fue humillada, abandonada, tuvo que beber de las fuentes amargas de la soledad, pero esa fue su elección. Tenía que preparar su yo para asumir sus pérdidas. Su novio se fue para no volver. Sus amigas desaparecieron. Algunos parientes pensaron que deliraba. Las semanas pasaron y el mensajero no volvió. En el momento en que más lo necesitaba, no tenía en quien apoyarse, a no ser en los espacios más íntimos de su ser. ¿Todo aquello había sido real? ¿No habría sido fruto de su imaginación? No es fácil convivir con los fantasmas de nuestra mente. Los días pasaban y cada uno de ellos le pesaba como un año. Triste, abatida, abría las ventanas de su cuarto y veía la silueta del sol despidiéndose. Pero una noche más, una vez más tenía que mirar en el espejo de su alma y ver lo que nadie más podía ver. De repente, mientras miraba el horizonte, vio la figura de un hombre. Sus pasos ansiosos anunciaban el fuerte deseo de un reencuentro, un recomienzo. Era el hombre que la había abandonado. Desde lo lejos, le abrió los brazos. Con un aura de emoción incontenible, ella salió corriendo a su encuentro. Él la abrazó, la besó y le pidió disculpas. Dijo que se enfrentaría al mundo a su lado. Navegaría en las aguas del desprecio y en los valles de la humillación social, pero nunca la volvería a dejar. El amor hace locuras. Sin aplausos. El embarazo avanzó, su vientre creció, pero no hubo tranquilidad antes del nacimiento. Ella llevaba en su útero al bebé más famoso de la historia, pero el útero social no sería generoso con él. Llegaron a Belén. ¿Aplausos a su llegada? Ninguno. ¿Hoteles? Nada. ¿Pensiones? No había. ¿Médicos para asistirla? Pedir eso era un delirio. ¿Y parteras para ayudar a la que sería la más famosa de todas las mujeres? Muchos la valoran desde la perspectiva de la teología, pero bajo la mirada de la psicología jamás se han imaginado los miedos que la secuestraron, los sufrimientos que la invadieron, las preguntas que no tuvieron respuesta. Imagínate dar a luz al niño más conocido del mundo en el lugar más miserable. No es una paradoja. ¿Quién no dudaría del mensaje que había recibido? ¿Qué líder espiritual no se echaría atrás? Ella no lo hizo. El arte del agradecimiento era su oración. Tan joven, tan ingenua y tan fuerte. Ella aceptó lo inexplicable. ¿Dónde haría sus necesidades? ¿Cómo se bañaría? ¿En un establo? ¿Y la higiene del niño? El olor ácido del estiércol fermentado invadía su nariz. Afligido, su marido no sabía qué hacer. Ella gemía, gritaba de dolor, sudaba. Tras intensos dolores, expulsó al niño, a su hijo, y éste lloró. Se lo llevó al pecho y se sintió la mujer más feliz del mundo. Se olvidó del dolor. Ninguna amiga para visitarla, ningún abrazo para confortarla. Atravesó el desierto acompañada de su hijo y de su compañero. Tras cruzarlo, algunos príncipes de Oriente llegaron con regalos. Pero tales presentes no tenían importancia. Su hijo era su tesoro. Solo quería beber de las fuentes excelentes del descanso, pero la tranquilidad era un artículo de lujo. Por si no bastara con el calor de fuera, la culpa quemaba su alma por dentro. Herodes el Grande, uno de los mayores verdugos de la historia, que incluso había hecho matar a su esposa, Mariana, y a sus dos hijos por supuesta conspiración, mandó asesinar a todos los niños menores de 2 años. Aquel otro niño apenas acababa de nacer y ya le habían quitado el derecho a la vida. Ella podía vivir sin bañeras, sin ropa digna, sin comida saludable, sin el apoyo de su madre, sin el consuelo de sus amigas. Pero ¿cómo seguir adelante sabiendo que otras madres perdían a sus hijos por causa del suyo? La culpa, aún sin ser culpable, hería su emoción. La mujer altruista por excelencia experimentó una angustia indescriptible. ¿Podía ser la más bienaventurada de las mujeres? Callaba por fuera y haciéndose preguntas por dentro, partió desesperada. Hay padres que se deprimen por no conseguir ayuda para un hijo psicótico, farmacodependiente, con cáncer. Las mujeres sufren por no poder recuperar el amor de quien aman. Hay profesionales que se maltratan por no conseguir alcanzar sus metas. Ella no conseguía aplacar la ira de Herodes ni evitar el asesinato en masa. ¿Qué sentía? No lo sabemos, pero seguramente algo muy malo. Cargó con su hijo durante kilómetros infatigablemente. Lo protegía con su propia vida. La invitación que había recibido en sus aposentos parecía muy lejos de la cruda realidad en que vivía. Huyó temblando por fuera y por dentro. Se marchó a otro país. Una vez más, allí no tenía bañeras, camas, restaurantes, consuelo, apoyo. Pasó el concurso más difícil, pero no recibió aplausos de las mayorías de su tiempo. Al contrario, esa dócil y generosa mujer experimentó el sabor de los abucheos, el gusto de la humillación, el olor de las incomprensiones. Si su yo no hubiera filtrado los estímulos estresantes, si su capacidad de amor no hubiera sido sublime, si su espiritualidad no hubiera sido saludable e inteligente, simplemente no habría sobrevivido. Toda mujer debe sentir que tiene una gran misión. No importa si esta consiste en hacer harina en una empresa o en dirigirla, en limpiar a enfermos o en ser su médico, en vender productos o en vender ideas en un aula. Siempre debe realizar su trabajo dando lo mejor de sí misma, liberando su creatividad, prodigando su sensibilidad, honrando su historia, intentando construir una biografía noble. En estos tiempos psicóticos en que algunas mujeres viven en el estrellato y la mayoría en el anonimato, en que los patrones de belleza son dictatoriales, muchas mujeres se desprecian y se deprimen. Pero deberían luchar ardientemente por lo que aman, para que nunca se sientan humilladas, menospreciadas, disminuidas. Ella fue una mujer increíble, nunca renunció a lo que amaba. Se enfrentó a los prejuicios sociales, navegó en las aguas de la incomprensión, encaró sus miedos y, finalmente, consiguió escribir una noble biografía, como madre y como mujer. Permaneció al lado de su hijo durante 30 largos años. Madre e hijo se hicieron grandes amigos desde la infancia de este. Cada año era una fiesta, cada experiencia, un homenaje a la vida. Vivió con él el mejor tiempo cualitativo y cuantitativo. El uno aprendía del otro. Se contaban historias, se perdían en detalles que solo ellos veían. Ambos hacían de la existencia un espectáculo imprescindible. Salían abrazados para contemplar las nubes, para observar el canto de los pájaros, para deleitarse con las aventuras de los niños y con la experiencia de los ancianos. Su hijo era disciplinado. Trabajaba muy bien la madera, con los clavos y los martillos, lo mismo que un día lo destruirían. Con amor, alertó a su madre sobre lo que seguramente ésta jamás querría oír. Tienes que prepararte. Un día me iré y me perderás. Soy el hijo de la humanidad. La más bella poesía de amor. Llegó el día de la partida. Fue muy difícil para ella. Con afecto, él la besó y la abrazó largo rato. Le dijo adiós con la mano y se marchó. Con su poder para cautivar, allá por donde iba atraía a seguidores de su gran sueño, aquel en el que los pobres serían príncipes, las mujeres reinas, los mutilados serían exaltados, los más grandes aprenderían a servir y los fragmentados en su mente se volverían autores de su historia. El sueño en el que todo ser humano aprendería a transitar por los raíles del propio ser y descubriría que ser feliz no consiste en tener mucho, sino en hacer mucho de lo poco. Ella lo quería tanto que no consiguió separarse de él. Discreta, acompañaba sus pasos desde lejos. Lo veía arrebatar a las multitudes y se alegraba. Lo observaba fascinar a religiosos y a los más elocuentes de los oradores y se regocijaba. Presenció cómo hacía pedazos prejuicios, rompiendo los grilletes del radicalismo e inaugurando la era de la generosidad. Ella se conmovía. Los dolores de su difícil parto parecían lejanos, así como las pérdidas, las incomprensiones y las humillaciones por las que pasó. Pero no sabía que su mundo se volvería a desmoronar y que esta vez sería insoportable. Se encontraba en Jerusalén, animada. Su hijo estaba en el ápice de su fama, pero parecía introvertido, triste. Se lo veía diferente de aquel hijo autónomo, contemplativo y determinado que conocía. Parecía que algo grave estuviese a punto de ocurrir. Horas después, supo que lo habían detenido. Lo llevaron a la fortaleza Antonia, la casa de Pilatos. Pero seguramente su hijo conseguiría que lo liberaran, como siempre había hecho. La expectación en torno a la mansión era enorme. Y él no salía. La tensión aumentó, las noticias no llegaban. La aprensión de ella dio lugar a la extrema preocupación. «Hijo mío, ¿por qué no apareces?», se preguntaba y lo mismo las otras mujeres que lo seguían. No había manera de averiguar nada a través de sus discípulos, que, atrapados por el miedo, habían huido. El yo de todos ellos se volvió víctima de su historia. La multitud era grande en los alrededores de la fortaleza. De repente, una comitiva salió. Ella intentaba ver lo que ocurría, pero era difícil. Súbitamente, vislumbró a lo lejos un hombre con la cara desfigurada, los ojos amoratados, los labios sangrantes y una cruz de madera a su espalda. Era un desgraciado más castigado por los romanos. Sintió pena, mucha pena. Lo volvió a mirar y a mirar y al final, gritó, «¡Hijo mío!». «¡No!». «Mi querido hijo», el hijo que ella había llevado en brazos, que besó todos los días, estaba sangrando. La invitación que había recibido para ser la mujer entre las mujeres, para amamantar y cuidar al niño más famoso de la historia no hablaba de esa parte. El niño que nació en un pesebre, que tuvo que huir para no morir y se ganó la vida con duro trabajo, el muchacho que fascinó a su madre y después al mundo ya no era elogiado, sino maltratado. Ella intentaba acercarse a él, pero todos querían hacerlo. Era muy querido, y, para espanto de las ciencias jurídicas, el hombre que más había protegido y defendido hasta entonces los derechos de las mujeres, al verla sufrir por él, se olvidó de su propio dolor. «No lloréis por mí. No os preocupéis por mi dolor. Llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. ¿Qué mente es esa que incluso en su lecho de muerte se preocupa por el dolor ajeno? ¿Qué inteligencia es esa capaz de dárselo todo a los demás sin pedir nada a cambio? La madurez, la resiliencia, el altruismo, la sensibilidad y la capacidad de su yo de gestionar su mente no tienen precedentes». Su madre lo acompañaba con desesperación. La más famosa de las mujeres lo seguía en dirección al Calvario. Cuando oyó cómo le clavaban las manos en la cruz, sintió cómo clavaban su emoción. Ni la psiquiatría ni la psicología en sus capítulos más lúcidos pueden comprender o aliviar el dolor de una madre o de un padre que pierde a un hijo. Ella arremetió contra la barrera de soldados. «¡Es mi hijo!» Entre gritos, consiguió acercarse a él. Temblaba. Su corazón claudicaba. Jadeante, apenas conseguía respirar. Su dolor era insoportable. Le resultaba imposible razonar. Pero para asombro de las ciencias humanas, una vez más él gestionó su emoción y controló su propio dolor para proteger a su madre en esa ocasión. No podía abrazarla ni besarla ni consolarla. A duras penas conseguía hablar. Pero le dio un importante mensaje en código: «Mujer, he ahí a tu hijo», y señaló al joven Juan. Intentó recordarle la invitación que había recibido hacía más de 3 décadas. Con la primera palabra, intentó pedirle lo imposible, que se sintiese no como su madre, sino como mujer, como la mujer entre las mujeres, la más bienaventurada, la que pasó el concurso del autor de la existencia. Con la frase sin vocativo, «he ahí a tu hijo», quería decir: «Madre, yo me voy, como te avisé. Estoy aquí por la humanidad, pero Juan cuidará de ti. Cuando él te bese, será como si yo te besara, cuando te abrace, seré yo quien te estaré abrazando. Nunca dejaré de amarte». La más famosa de las mujeres fue la que más despreció la fama, fue la más discreta y serena. No quería elogios ni aplausos, solo abrazar y besar a su hijo mientras moría, pero ni siquiera tuvo ese derecho. Su nombre era María, tan sencillo y tan fuerte. María fue una mujer muy inteligente. Así fue como madre e hijo compusieron la más hermosa poesía de amor en el invierno más riguroso de la existencia. Gritaron sus indescifrables gestos que decían que vale la pena amar y que solo el amor nos hace inolvidables e insustituibles. Para hombres inteligentes, nadie es digno de vivir un gran romance si no aprende a elogiar a una mujer. Los elogios nutren la emoción, fomentan la valentía, inspiran la motivación. El poder del elogio puede ser más fuerte que las armas, más poderoso que el dinero, más penetrante que la hoja de un bisturí. Los hombres inteligentes dedican por lo menos un elogio al día a la mujer que aman y a sus hijos. Un hombre inteligente no gravita en su propia órbita, no vive en los límites del individualismo, sabe animar a una mujer, incentivar su camino, invertir en sus sueños, aplaudir su éxito. Sabe que, al lado o delante de un gran hombre, hay siempre una mujer brillante y realizada.
Si deseas escuchar este libro completo y sin interrupciones, puedes ir a la descripción del capítulo. Ahí encontrarás nuestro enlace de Patreon, donde podrás acceder a nuestros diferentes niveles de suscripción.